Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es jueves 13 de julio y son las 11:25 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con el retorno de la ministra de Salud, la ministra Rosa Gutiérrez, que renunció cuando estaba a punto de ser censurada. Ha regresado ahora nada menos que como presidenta ejecutiva de Salud. Pero vamos a ir por partes. El gobierno primero decidió separar a Aurelio Orellana Vicuña de la presidencia de Salud tras los cuestionamientos por el caso Ionia, porque a fines de febrero se conoció que Salud realizó un abono de 41 millones de soles a la empresa Ionia Technology Corporation, la cual le vendió al Estado un lote de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19 en el 2020. El desembolso fue autorizado por el jefe de la institución, o sea, por Aurelio Orellana, a pesar de que este pago había quedado congelado tras un informe de la Contraloría General de la República que reveló que la licitación fue adjudicada a dedo y el precio estaba sobrevaluado. Bueno, 5 meses después del escándalo de que eso se hiciera público, el Ejecutivo decidió separar de su cargo al presidente de Salud. ¿Y a quién nombró en su reemplazo? Nada menos que a la ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien renunció a su cargo el 15 de junio por los cuestionamientos que se generaron en su contra por el mal manejo de la crisis sanitaria del dengue. La ex titular de esta cartera renunció a la dirección del MinSA en junio del 2023 tras ser criticada primero por haber realizado un viaje junto a su hijo a Washington, Estados Unidos, para reunirse con el director de la OPS, mientras el país era golpeado en plena emergencia nacional por las lluvias e inundaciones producto del ciclón Yaku. Recordemos también que luego ella afirmó que en 15 días se terminaba el problema del dengue, pero pasaron esos 15 días y el problema se agravó muchísimo más. Además, ella fue interpelada en el Congreso, fue citada a ser interpelada en el Congreso y el día de su interpelación, cuando debía responder las preguntas sobre su mala gestión al frente del Ministerio de Salud y por los más de 100 fallecidos producto del dengue, comunicó su renuncia y se retiró del hemiciclo sin responder ninguna pregunta, pero no sin antes responsabilizar a las gestiones anteriores por las muertes producto del dengue. Y bueno, ahora el gobierno la premia nombrándola nada menos que presidenta ejecutiva de Salud. Y las críticas no se han hecho esperar, incluso desde los empleados de la misma institución. Tanto el Sindicato Médico del Seguro Social como el Sindicato Nacional de Enfermeras de Salud se han pronunciado exigiendo su salida de la presidencia ejecutiva de esa institución. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia y el terremoto que ocasionó su visita en el Ministerio de Cultura. El premier Alberto Tarola ha descartado la salida de la ministra Leslie Urteaga tras reunión de la resistencia en el ministerio. Recordemos que la ministra de Cultura primero respaldó la reunión, dijo que no tenía nada de malo y luego salió a decir, bueno, fue un error, yo asumo la responsabilidad, pero me quedo en el cargo hasta que me voten, ¿no? Ahora Tarola ha dicho que no la va a retirar de su cargo, porque la reunión en dicho ministerio, ella ya reconoció que eso fue un error y además ya cayó un viceministro, el que estuvo en la reunión. Pero escuchemos lo que dijo el primero Tarola.
Bueno, la ministra ha dicho lo conveniente, se han tomado las decisiones del caso. Creo que no ha sido ni será política de este gobierno el fomentar o estimular, ¿no es cierto?, los digamos, organizaciones que propician la violencia y el odio. Al contrario, siempre la presidenta Boluarte ha establecido que la política del gobierno es aquella que une y no que desune, aquella que genera consensos y no disensos. Y en esa perspectiva, el Ministerio de Cultura tiene instrucciones claras de continuar con esa senda que fue anunciada desde el 7 de diciembre del año pasado.
Bueno, no queda claro que el Ministerio de Cultura tenga la responsabilidad de seguir por la senda que dice el premier, no habiendo recibido a un grupo violentista como la Resistencia. La congresista Susel Paredes, integrante de la bancada Juntos por el Perú, afirmó que planea impulsar una moción de interpelación contra la ministra de Cultura debido justamente a esta reunión en el Ministerio de Cultura con la Resistencia. Escuchemos a la congresista.
Yo estoy llamando hoy día, uno por uno, a congresistas que quieran firmar la interpelación. Desde la bancada, Juntos por el Perú, vamos a impulsar la interpelación contra la ministra de Cultura. Es inadmisible que ella haya recibido a personas que amenazan de muerte, tiran caca a los establecimientos, a las casas de las personas, insultan a Rosa María Palacio, hablan de no discriminación, le han dicho cerda de mierda. Debería pasar. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo va a recibir una institución que va contra la discriminación a una que dice cerda de mierda a una periodista?
Entonces, ¿usted cree que se está validando en las instituciones la violencia?
Tiene que irse la ministra. Eso es lo que tiene que pasar. Renuncie antes que la votemos, por favor.
Pero, o sea, perdón, ¿ustedes van a impulsar una interpelación?
Entonces... Sí, nosotros ya estamos trabajando la interpelación. Nosotros somos Juntos por el Perú y Cambio Democrático. Estoy ya llamando a varios congresistas a pedirle su firma para la interpelación.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Fiscalía de la Nación y esta investigación que ha abierto contra tres miembros de la Junta Nacional de Justicia. De manera célere, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán Pinto, Humberto de la Haza Barrantes y María Zavala Valladares, por el presunto delito de patrocinio ilegal basándose únicamente en una denuncia ciudadana. Esta denuncia fue tramitada el viernes 7 por el ciudadano Nilton César Flores Berrospi. Pasaron solo 2 días hábiles y el martes 11 Patricia Benavides emitió la disposición fiscal a través de la cual dispone a abrir investigación por un periodo de 90 días. Según fuentes de la República, el caso tiene que ver con la supuesta presión ejercida, es importante destacar esto porque no hay ninguna prueba de esto, la supuesta presión ejercida por esos tres miembros de la Junta Nacional de Justicia contra el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que la sala plena se pronunciara en el caso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien fue inhabilitada por el Congreso. Entonces, la Fiscalía de la Nación le ha abierto investigación preliminar a tres miembros de la Junta Nacional de Justicia. La ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, se ha pronunciado sobre este hecho a través de su cuenta de Twitter y ha escrito lo siguiente: el plan continúa en marcha. Ahora van por la Junta Nacional de Justicia y por los organismos electorales, no a la dictadura congresal. Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional. No hay que olvidarnos de eso. La congresista Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra los mismos tres miembros de la Junta Nacional de Justicia y por exactamente el mismo motivo. Y ahora la fiscal de la Nación les abre investigación preliminar. Y justamente, eso se ha criticado mucho desde varios sectores diciendo que ese era el plan, ¿no? El plan es, copar las instituciones al punto de llegar a controlar la Junta Nacional de Justicia, porque eso permitiría finalmente controlar también a los organismos electorales y al final manipular las elecciones y poner a quien los que están actualmente en el poder deseen en la presidencia de la República, etcétera, ¿no? Y es la propia Patricia Chirinos quien el día de la inhabilitación de Zoraida Ábalos declaró que efectivamente había un plan y habló de tres grandes pasos. Escuchemos lo que dijo Patricia Chirinos en ese momento.
Nacional de Justicia también está coludida con la señora Zoraida Ábalos. Ellos se ha demostrado que hay una especie de madrinazgo, ya que ella misma fue parte de la elección del comité de elección de estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así que este es un trabajo que da el primer paso. El primer paso se dio con Castillo el 7 de diciembre del año pasado. El segundo paso importante en la lucha por la democracia es hoy la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Y el tercer gran paso será la Junta Nacional de Justicia.
Bueno, lo dice claramente, ¿no? El primer paso fue destituir a Castillo, el segundo paso es inhabilitar a Zoraida Ábalos y el tercer gran paso será la Junta Nacional de Justicia. Ella reconoce que se trata de un plan que tiene estos tres pasos y que finalmente les va a permitir controlar todo el sistema político y electoral, destruyendo el poco equilibrio de poderes que queda en este momento. La Junta Nacional de Justicia se ha pronunciado contra la denuncia constitucional presentada por Patricia Chirinos y ha emitido un comunicado en el que dice: condenamos que en base a afirmaciones falsas de una fuente no identificada, publicadas en dos medios de comunicación que no han cumplido con el rigor periodístico de verificar su autenticidad, una legisladora, o sea Patricia Chirinos, construya argumentos para denunciar constitucionalmente a tres miembros de la Junta Nacional de Justicia por los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional. Miren todos los delitos por los que ha denunciado constitucionalmente la señora Patricia Chirinos a estos tres miembros de la Junta, solicitando se les destituya e inhabilite de la función pública por 10 años, porque ella está acostumbrada a eso, ¿no? Presenta denuncias constitucionales y pedidos de inhabilitación contra todo el mundo. Y en este caso no ha sido la excepción, pero como decíamos, es parte de un plan que ella misma ha reconocido que existe. Ahora vamos a hablar del último tema. Viene la toma de Lima y las marchas a nivel nacional, porque es importante destacar que no solamente va a haber una gran marcha en Lima, sino movilizaciones en otras regiones del Perú. Y ayer el gobierno ha aprobado una declaración del estado de emergencia del Corredor Vial Sur y el Corredor Vial Interoceánica Sur por 30 días a propuesta del Ministerio del Interior. O sea, estado de emergencia en el corredor vial sur y el corredor vial interoceánica sur por 30 días. Y esto, digamos, de alguna manera va de la mano con la estrategia policial que anunció la propia Policía Nacional de que van a intervenir en los peajes a todas las personas que llegan a Lima para pedirles DNI, registrarlos en audio y video y además revisar sus pertenencias. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay un proyecto del gobierno que está en este momento en el Congreso y que, según especialistas, vulnera el derecho a la protesta. El Congreso está a la espera de debate y de las opiniones de diversas entidades sobre un proyecto de ley del Ejecutivo que quiere elevar los años de determinados delitos que ocurran en el estado de emergencia. Y además, eliminar la etapa de investigación preliminar y enviar a juicio a los ciudadanos sin el debido proceso. Especialistas en múltiples materias insistieron en el peligro del proyecto de ley del Ejecutivo, no solo porque limita el derecho a la protesta pacífica, sino porque vulnera las garantías procesales. Por ejemplo, Marianela Ledesma, ex magistrada del TC, advirtió que no es proporcional el número de años de sanción que se le impone a quien sale y protesta, frente a los años que tiene un violador, por ejemplo. José Ragas, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señaló que el proyecto crea el marco legal para la impunidad y le da carta blanca a las fuerzas del orden para reprimir movilizaciones, arrestando sospechosos de manera indiscriminada. Y justamente sobre estos temas vamos a conversar con la abogada penalista Romy Chang, a quien le vamos a dar la bienvenida.
¿Cómo
Hola,
está?
Romy, buenos días.
¿Cómo está, David? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, por favor. Primero, ¿qué opinas de este proyecto de ley del gobierno y que actualmente está en el Congreso, que plantea incrementar penas para ciertos delitos cuando se cometan en estado de emergencia y además eliminar la investigación preliminar?
Definitivamente es una norma que no es técnica, a mi parecer, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, el estado de emergencia es un estado excepcional, que se entiende no debe darse en todo momento. O sea, crear un delito con un agravante o incorporar agravantes en los diversos delitos solamente para situaciones de estado de emergencia, me parece que es perder de vista el enfoque y la razón de ser del derecho penal, ¿no? Por esa razón, eso definitivamente no va, no es proporcional, no es lógico, no es constitucional. Y por otro lado, eliminar la etapa de investigación preliminar, peor aún, porque aquí lo que estamos hablando básicamente es de una mayor flexibilidad dentro de un marco que es el estado de emergencia, que ya contempla cierta flexibilidad a los derechos fundamentales. Entonces, esto puede ser objeto de abuso y puede ser objeto de una serie de irregularidades que definitivamente no son las que busca el derecho penal.
Ahora, justamente se ha declarado el estado de emergencia y es importante saber qué derechos y qué garantías se suspenden durante el estado de emergencia.
Bueno, en el estado de emergencia se suspenden las garantías más básicas, como es la libertad y la seguridad personal. También, por ejemplo, se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio, porque se entiende que alguien puede entrar a tu domicilio o al lugar en el que te encuentres cuando así se considere necesario por la situación de emergencia, justamente, ¿no? También se suspende la libertad de reunión y la libertad de tránsito, ¿no? Que son básicamente, pues, los derechos vinculados a las libertades fundamentales de toda persona. No, por esa razón es que justamente crear un agravante dentro de los tipos penales para todos los delitos, porque prácticamente está para todos los delitos graves, de algo que ya es una excepción, me parece un exceso y un mal uso del derecho penal.
Claro, o sea, además de que se suspenden estas garantías que has mencionado, para quienes cometan delitos estipulados en este proyecto de ley, van a haber penas más graves y se va a vulnerar su debido proceso.
Claro, y además parte de una premisa equivocada, ¿no? Que es que la pena disuade a las personas. Eso ya está corroborado, no es así. Por ejemplo, las violaciones sexuales se mantienen a pesar de que las penas son cadena perpetua, ¿no? Es más, en muchos otros países donde incluso la pena es de muerte, igual se producen las violaciones. Entonces, realmente el incrementar las penas no va a disuadir a las personas para que eviten ir a marchar o para que salgan a hacer un acto de protesta. No, al contrario, yo creo que plantear un proyecto de ley de esa naturaleza en este momento más bien exacerba los ánimos, ¿no? Y yo creo que refleja también una incapacidad que está demostrando lamentablemente el Poder Ejecutivo de mantener la paz social, que es un rol que no se cubre utilizando al derecho penal.
Claro, parece que quieren mantener la paz por la fuerza, ¿no?
O creando normas, ¿no? El papel aguanta todo, pero eso no va a evitar disturbios en caso que se den y en caso que haya, pues, una inoperatividad por parte del Ejecutivo de poder cubrir las demandas sociales. Entonces, yo creo que el foco central es crear políticas públicas adecuadas, no incrementar sanciones. Eso no va a solucionar el problema. Es un engañamuchachos.
Ahora, se ha cuestionado mucho también este anuncio de la policía de que van a intervenir, registrar en audio y video a las personas que lleguen hacia Lima, además de registrar sus pertenencias y sus prendas. Esto, digamos, dentro del estado de emergencia y con la suspensión de garantías, ¿es legal hacer una cosa así, al margen de la capacidad operativa que pueda tener la policía para hacer efectivamente esto en todos los puntos de peaje de acceso a la ciudad de Lima?
A ver, dentro de un estado de emergencia, en la medida en que hay una flexibilización de derechos, eso es posible, porque incluso es posible entrar a un domicilio para verificar a las personas, pero o para verificar qué es lo que ocurre al interior del lugar, ¿no? El tema es, como tú bien señalas, uno, si esto va a poder realmente ser realizado, y en segundo lugar, si esto realmente soluciona el problema y evita los disturbios, porque acá está pensándose en la gente que viene de provincia, o sea, la gente que no vive en Lima, porque dicen que llegan a Lima, y los que ya están en Lima y van a ir a la marcha. Hasta discriminatoria podría ser una norma de este tipo. Y la verdad me parece absolutamente inapropiada en un contexto como este, cuando ya la policía, incluso fuera de un estado de emergencia, cuenta con la norma de identificación policial, que le permite pedirle a una persona que se identifique con su DNI para llevar, para ver pues, que todo esté en orden y mantener justamente la paz y el control social. Entonces, honestamente, no sé qué suma esta disposición, ¿no? Que no sea más bien exacerbar los ánimos de la población, que siente que le están reprimiendo indebidamente su derecho a poder ejercer su opinión.
Sí, tú hablabas de que esto podía ser discriminatorio, y yo estaba pensando de que, por ejemplo, como es imposible que a todas las personas que ingresan a Lima se les practique este protocolo que ha establecido la policía, ¿qué criterios van a usar los policías para elegir a qué persona se le registra en voz, en audio, en video, y se le registran las pertenencias y todo? ¿Cuál va a ser el criterio para elegir a las personas a las que se va a aplicar esto? ¿Podría ser una cosa discriminatoria? Porque a los que identifiquen como, por ejemplo, provincianos que tendrían, según el policía, la intención de venir a Lima a protestar, se les practica este protocolo y a otras personas no.
Claro, o sea, es la apariencia física lo que va a mandar a quién se verifica y a quién no. O sea, definitivamente esta norma vulnera, yo creo, el derecho a la igualdad, ¿no? Genera presupuestos de discriminación, pero lo peor es que no ayuda al problema. O sea, no ayuda con solucionar el problema, ¿no? Y ese es el fondo. Se supone que lo que buscamos es un tema pacífico, un tema de no violencia, de no destrucción de bienes públicos. Bueno, esa medida yo creo que más bien puede generar justamente el efecto contrario.
Ahora, finalmente, una recomendación para las personas que van a movilizarse durante estos días que vienen. ¿Qué debe hacer un ciudadano si es intervenido por la policía sin ningún motivo y la policía además pretende registrarlo?
Bueno, lo primero es que recordemos que todo acto de ejercicio de nuestra libertad de opinión o de expresión debe ser de forma pacífica, no violenta. Que los policías también son ciudadanos como nosotros y que la idea pues no es destruir, la idea es construir en cualquier marcha o en cualquier ejercicio de nuestra libertad de opinión, ¿no? Y en segundo lugar, si hubiese un acto de abuso, ¿no? De violación indebida de la libertad, ya se sabe que se cuenta con el habeas corpus y con una serie de medidas constitucionales que pueden evitar esto, ¿no? Pero la violencia no es una alternativa, eso hay que tenerlo muy presente.
Bueno, lamentablemente con este tipo de disposiciones se pueden cometer abusos, ¿no? Entonces vamos a estar muy atentos a ver cómo es que la policía actúa durante los días de las manifestaciones y los días previos a las mismas, porque se inician el 19 de julio, pero no sabemos cuándo van a terminar, ¿no? Y esperamos y de acá también invocamos a que las marchas sean pacíficas. Muchas gracias, Romy, por la entrevista.
No, a ti, un placer.
Gracias. Y bueno, vamos a estar muy atentos, como decía, a lo que suceda con las movilizaciones hacia Lima y dentro de la propia región sur donde se han convocado y otras regiones del país también para la próxima semana. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.